Buenas noches. Vamos a orar antes de terminar con el estudio de Deuteronomio. Pues vamos a la presencia de Dios. Padre, gracias por recibirnos. Y más edad que tengo, más espero el regreso de tu Hijo por nosotros, para levantarnos y para limpiarnos finalmente, para darnos victoria total y para llenar nuestra alma de gozo perfecto y de entrar a tu presencia para la eternidad y alimentar todo nuestro ser con tu voz. Mientras esperamos a tu Hijo, queremos escuchar tu voz por medio de tu palabra, y que nos santifique, que agarre raíz en nuestro corazón, en lo más profundo de quién somos, y empiece a producir fruto. Y en este pasaje, Padre, yo sé que hay partes difíciles de aceptar, no de entender, sino de aceptar. Y entonces pido el poder de tu Espíritu Santo sobre nosotros de una manera especial para poder someternos a quien eres y disfrutar quien eres. Haz esto, por favor, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, vamos a estar en Deuteronomio capítulo 2 y vamos a ver cómo le hacemos para hacer todo el capítulo, y no importa si no lo cubrimos por completo. Pero yo he titulado este capítulo El Abejero. Un abejero también se le llama apicultor. Es alguien que cuida abejas. Y la razón es porque lo que vimos la vez pasada, Dios le dijo a Israel, no vayas a entrar porque vas a perder. Y te van a corretear como te corretean las abejas en versículo 44. Deuteronomio 1:44 dice, y los amorreos que moraban en aquella región montañosa salieron contra ustedes y les persiguieron como lo hacen las abejas. Entonces, el primer año que llegué a Pátzcuaro, hay un señor que se llama Don Mai. Y él, según, tenía mucha experiencia en cazar miel. El problema es que cada vez que él había salido anteriormente, tomaban tequila, porque las abejas pueden oler temor, aparentemente. Entonces, eso, o por estar tan borrachos, no sentían los piquetes, no sé cuál era, pero esta vez no había tequila. Entonces, él me dijo, le dije, ¿a qué hora vamos? Dijo, a las 8 de la mañana está bien. Error número uno. Ningún abejero que sabe lo que hace va cuando ya salió el sol. Entonces llegamos a las 8 de la mañana y entramos a la milpa antes de llegar al árbol. Y yo ni sabía que debíamos haber tenido prisa. Llegamos al árbol y ya están las abejas volando por todos lados, feliz de la vida. Y me dice, ok, Cabe, agarra el hacha y empieza a darle ahí donde están saliendo. Entonces, yo qué sé, solo tenía una red sobre mi cabeza, pero hoyos por todos lados. Pues yo pensé que era normal eso. Entonces, le di un hachazo y empezó el... Y empezaron a atacar. Y no me picaron al principio y dije, ah, pues eso es normal. Pero de repente se metió una para atrás y me dio en aquí atrás. Y después otro entró. Y Don Mai no tenía nada puesto. Entonces le empezaron a picar. Y yo todavía pensando que esto era normal, que me tenía que aguantar. Entonces de repente, y yo estaba también con cámara, lo tengo en cámara. Denny, de hecho, tiene el... Y entonces de repente escucho, ¡Cabe, corre! Entonces que tiro el hacha, pero me mantengo mi cámara y ves la cámara corriendo así. Y de repente nos siguen porque eran africanizadas. Entonces nos siguieron por medio kilómetro. Y entonces me siguen atacando y picando. Y él dice, date vueltas en el pasto. Entonces ves el video, boom, boom, boom. Y por fin está el video y estoy así en el piso y ves la abeja ahí diciendo, no vayas a moverte. Entonces, si eso no fuera suficiente, fuimos a otro árbol. Y ya eran las 10 de la mañana, estaba haciendo calor. Y esa vez nos dieron la correteada de nuestra vida. Y Don May le picaron 43 veces y perdió 4 muelas por lo hinchado de su cabeza. A medio kilómetro estábamos sentados, totalmente derrotados como Israel. Y de cada 5 minutos llegaba una abeja y hacía esto. Y se iba, en serio, era como un centinela que estaba asegurando que no nos... Y también había una manada de vacas. Y estaban corriendo y tirando y pateando porque las abejas estaban enojadísimas. Pues yo aprendí que en realidad puede ser un tiempo deleitoso si lo haces correctamente. Entonces a la otra fuimos a las 4 de la mañana cuando hace frío. Eso es lo que hace un abejero. Y llevamos humo también. No, hombre, les di una ahumada a esas abejas y quitamos los 2 árboles ese día. Cubetas y cubetas de miel. El problema es que no teníamos un abejero. Y eso es lo que Israel necesita aquí en este pasaje. Ellos necesitan el abejero, el que sabe controlar a las abejas. Y eso es lo que vamos a ver en 4 partes. Versículo, estoy en Deuteronomio capítulo 2. Y versículos 1 al 8 van a evitar a las abejas. Y en versículos 9 al 25 van a espantarlas. Y versículos 26 al 30 van a endurecer las abejas. Y finalmente, 31 al 37 van a erradicar a las abejas. Entonces, para comenzar aquí nuestra primera sección, evitando a las abejas. En versículo 1 dice, después nos volvimos y partimos hacia el desierto por el camino. Esto es después de 38 años. Por el camino del Mar Rojo, como el Señor me había mandado, y por muchos días dimos vuelta al monte Seir. A ver, Néstor, si puedo. Ahora sí está funcionando. Bien. El monte Seir es aquí. Es el terreno de Edom o el terreno de Esaú. Y entonces estaban vagando en este desierto por 38 años. Pero ya llegando a Deuteronomio fueron otros 2, un total de 40. Entonces llegan por aquí por Seir, igual que la vez pasada. Pero si recuerdan, la vez pasada tomaron una izquierda a Cades Barnea. No lo van a hacer otra vez. Yo llegué a las 8 de la mañana, jamás en mi vida voy a llegar a las abejas a las 8 de la mañana. Aparte de que yo supongo que aprenden, entonces si te ven de lejos y te van a atacar antes que llegues. Entonces, es igual, los cananitas y los amorreos que viven en esta región ya le saben. Si Israel llega a Cades Barnea, ya saben cómo hacerle, los van a corretear otra vez. Entonces esta vez dice... 2. Y el Señor me habló diciendo, bastantes vueltas habéis dado ya alrededor de este monte. Volveos ahora hacia el norte. Y les voy a mostrar el mapa por dónde van, pero antes de ir ahí, quiero hablar de este versículo. Bastantes vueltas habéis dado. ¿Qué está diciendo Dios? Él está diciendo, he estado observando tu sufrimiento, tu desierto, tu aprendizaje, tu madurez, y ya es tiempo. Y la verdad es que uno podría decir, wow, 40 años, eso sí fue grave. Honestamente, grave es la eternidad, y es lo que merecían. 40 años no es nada, la verdad. Y esto lo saco de Salmo, capítulo 103, Salmo 103, si quieren ir ahí conmigo, Salmo 103, versículo Voy a empezar en el 8. Este es David, el rey, escribiendo esto. Salmo 103, versículo 8. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Y el versículo 10 es mi clave. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Jamás en tu vida has recibido lo que mereces completamente. Él siempre reserva toda su ira con su gente. Nunca he recibido lo que de veras merezco. Y esto es lo que está haciendo Dios con Israel en versículo 3, regresando a Deuteronomio 2:3. Bastantes vueltas habéis dado ya alrededor de este monte, es la gracia de Dios. Y entonces en versículo 4 dice, y da orden al pueblo diciendo, vais a pasar por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, y os tendrán miedo, así que tened mucho cuidado. No los provoquéis, porque nada de su tierra os daré, ni siquiera la huella de un pie, porque a Esaú he dado el monte Seir por posesión. Seir en realidad es una región, pero también esa región tiene su montaña y es la montaña Seir. Y este es el terreno que Dios le había dado a Edom o a Esaú. Edom significa rojo y entonces puede ser porque era pelirrojo Esaú o también puede ser porque vendió su primogenitura por un potaje rojo, una sopa roja. Aquí es la tierra de Esaú y Dios le dice a Israel, ellos te van a tener miedo. Y entonces cuando pasen, tengan cuidado y no provoquen a Edom, porque yo les he dado este terreno también. Y en versículo 6 dice, les compraréis con dinero los alimentos para comer y también con dinero compraréis de ellos agua para beber. Pues el Señor tu Dios te ha bendecido en todo lo que has hecho. Él ha conocido tu peregrinar a través de este inmenso desierto. Y no debemos de brincar palabras o frases así cuando Él dice, Él ha conocido tu peregrinar. Cuando tú estás en tu desierto, preguntas, Dios, ¿dónde estás? Y Él dice, conozco cada paso que estás tomando. Estoy ahí a tu lado. Él ha conocido tu peregrinar a través de este inmenso desierto. Por 40 años el Señor tu Dios ha estado contigo. Y nada te ha faltado. Pasamos pues de largo a nuestros hermanos, los hijos de Esaú. Sí saben que Jacob y Esaú son hermanos. De hecho son gemelos. ¿Sí, gemelos? No se parecen nada, pero nacieron casi al mismo tiempo. ¿Okay? ¿Ah? Cuates. ¿Okay? Gracias. Entonces, dice, pasamos pues de largo a nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, lejos del camino de Arabá, lejos de Elat y de Esion-Geber, y nos volvimos y pasamos por el camino del desierto de Moab. Entonces, Esion-Geber es una ciudad en la punta de este mar, Yam-Suf o el Mar Rojo. Entonces, estaban en esta región, pero ellos subieron por el norte, pasaron, en vez de pasar por Edom, pasaron al lado y compraron agua y comida y pasaron por aquí al terreno de Moab. Ahora, tengo una observación más. ¿Cuándo fue que Edom o los hijos de Esaú conquistaron este terreno? ¿Alguien sabe? Fue hace 400 años cuando Jacob y su familia fue esclavizado en Egipto. Todos esos 400 años Esaú estaba aquí en su terreno creciendo y estableciéndose. Entonces sale 400 años después Israel por aquí y dice, oye, ¿y por qué ellos pueden establecerse tan rápido y hace 400 años y nosotros todavía somos nómadas? Es porque los que siguen al Señor, los que tienen la paciencia de confiar en el plan de Dios, siempre se tardan más. Y al parecer, los que no confían en el Señor disfrutan de todo lo que tú quieres disfrutar antes de que tú lo disfrutes. Por ejemplo, en la universidad no conocí a ningún chavo que no había tenido relaciones sexuales. Todos lo habían hecho, menos yo. Y todos ahí aparentemente disfrutándolo. Ahora estoy casado con una mujer excelente y tengo una relación muy íntima con ella y tengo todos mis amigos divorciándose. Es porque yo me esperé y no estoy diciendo que fui santito porque pasó por mi mente querer hacer lo mismo. No soy santito, pero por la gracia de Dios fui puro en la universidad hasta que me casé y tuve una relación pura. Pero uno ve que se adelantan los demás y aparentemente se establecen y hacen cosas chuecas para avanzar más rápido. Y los cristianos no hacen nada chueco, entonces no avanzan tan rápido, pero avanzan en una plataforma, en una fundación inmovible. Y no se ve hasta el futuro a veces. Años después, ves el fruto de esperar, de tomar las decisiones que Dios está animando. Entonces, aquí Esaú, por no seguir al Señor, pues él recibió la tierra, pero fue como el hijo pródigo, aunque él nunca regresó, que tuvo su herencia antes y la malgastó. Bien. Ahora, entonces, estos, digo que versículos 1 al 8 están evitando evitando los amorreos. Entonces, en vez de ir a Cades Barnea, van a ir por atrás. Este movimiento va a causar temor en los amorreos y los cananeos otra vez, cananitas. ¿Por qué? Porque dicen, ¡ay, vienen por otro lado! Tal vez saben algo que nosotros no sabemos. Es increíble cómo Dios puede infundir miedo sin nuestra ayuda y puede ganar la batalla antes de que empiece. Entonces, vamos a versículos 9 al 25. Ahora Dios las va a espantar, a las abejas. Entonces el Señor me dijo, no molestes a Moab, ni los provoques a la guerra, porque no te daré nada de su tierra por posesión, pues he dado Ar a los hijos de Lot por posesión. Si brincas conmigo, va a decir lo mismo de en versículo 18, tú cruzarás hoy por Ar, la frontera de Moab, y cuando llegues frente a los hijos de Amón, no los molestes ni los provoques, porque no te daré nada de la tierra de los hijos de Amón. En posesión, pues, se le ha dado a los hijos de Lot por heredad. Entonces, hay dos hijos de Lot, y son Moab y Amón. De hecho, sus dos hijos son Moab y Ben-Ami. Ben-Ami es el nombre largo por Amón, y Amón llega a ser los amonitas, ¿okay? Los moabitas y los amonitas. Y si no recuerdas de dónde salieron estos dos hombres, te puedes encontrar la historia en Génesis 19, versículos 30 al 38, donde las hijas de Lot lo emborrachan a su papá, se duermen con él y las dos tienen hijos. Esos dos hijos son Moab y Amón. Uno podría decir, ay, hijos de la peor mujer que puedes imaginar, hay que hacer algo así con ellos porque son sucios. No es cierto. Ellos no tuvieron nada de culpa por lo que hicieron sus mamás. Y hay mujeres que tienen hijos fuera de matrimonio. A veces hay mujeres que tienen hijos por adulterio. Los hijos no tienen nada que ver con eso y hay que tratarlos como cualquier otro hijo y celebrar la llegada de esa nueva vida. Entonces Dios le da posesión a estos dos hijos de Lot. Y otra vez regresando ahora a versículo 10, dice, antes habitaron ahí los emitas, un pueblo tan grande, numeroso y alto como los anaqueos o anaseos, los hijos de Anac. Como los anaseos, ellos también son considerados gigantes, pero los moabitas los llaman emitas. Los oreos habitaron antes en Seir, pero los hijos de Esaú los desalojaron y los destruyeron delante de ellos y se establecieron en su lugar, tal como Israel hizo con la tierra que el Señor les dio en posesión. Pues no han entrado, entonces, ¿por qué estás hablando de eso? Como si ya hubiera sucedido. Es porque es un comentario de Josué para darte el trasfondo de lo que había sucedido en esa región, para que tú como el lector entiendas por qué escribió Moisés versículo 9. ¿Okay? Ahora, es bien interesante que Dios está poniendo atención, favor, gracia, protección, victoria sobre gigantes, no para Israel, sino para hijos de mujeres que se durmieron con su papá. ¿A poco Dios te preocupas por otras personas más que yo? La verdad es que suena tan arrogante, pero es exactamente lo que pienso. ¿Cómo puedes preocuparte por alguien más? Yo soy el que necesito tu atención. No, Dios ama a toda su creación. Y Él tiene diferentes planes para cada grupo y para cada individual. Es bien interesante que cuando hay gente en nuestra vida que nos ha maltratado, que nos ha fallado, que han tomado decisiones que afectan mi presente y mi futuro, me es muy difícil saber cómo orar por ellos, más que Dios, por favor, dales, pero dales duro. Y de repente veo que Dios está bendiciéndolos, igual que me está bendiciendo a mí. Y entonces Dios está diciendo que no eres el show aquí. No eres el más importante. Eres mi hijo y yo te voy a cuidar de la manera que he planeado para ti. Pero también voy a cuidar a ellos. Ellos fallaron, pero no vayas a recordar que yo también te he mostrado misericordia. Nunca has recibido todo lo que mereces, Gabe. Nunca. Entonces no me vayas a decir que ellos tampoco merecen misericordia. Entonces es tiempo para mí tomar un paso para atrás y en realidad aplaudir cuando Dios bendice a otros que yo pienso que no merecen la bendición. ¿Quién soy yo para decir que ellos no merecen misericordia? Ten mucho cuidado porque de repente no lo voy a recibir yo. Bien, entonces en versículo 13 dice, levantaos ahora y cruzad el torrente de Sered, y cruzamos el torrente de Sered. A ver, este es el torrente de Sered. Y en el tiempo que nos llevó para venir de Cades Barnea hasta que cruzamos el torrente de Sered fue de 38 años, hasta que pereció toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como el Señor les había jurado. Y no murieron solamente de vejez, porque en versículo 15 dice, además la mano del Señor fue contra ellos para destruirlos de en medio del campamento, hasta que todos y cada uno de ellos perecieron. ¿Quién pereció? Dice aquí, los hombres de guerra. Y no tengo tiempo, pero si tomas notas, es Números 14, versículo 29, donde dice que los hombres de guerra tienen 20 años para arriba. ¿Okay? Esos son, cuando llegas a los 20 años en Israel, ya eres responsable por tus propias decisiones y puedes ir a la batalla. Entonces, cada uno de esos 20 para arriba tomaron la decisión de no entrar a la tierra, y ellos son los que no van a entrar al paraíso esta vez. Pero hay algo más profundo sucediendo aquí. ¿Por qué no quiere Dios que estén los guerrilleros antiguos y fornidos y sabios y poderosos para entrar a la tierra prometida? ¿Qué está haciendo Dios al quitar cada uno de los que tienen experiencia? ¿Qué sienten los más jovencitos? Pues con mucha confianza pueden estar peleando cuando tienen a los grandes y sabios a su lado y dicen, mira, si te vas por aquí, puedes brincar arriba. Tanta sabiduría, pero Dios los quitó todos. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ya no están los grandes y sabios y fuertes. Y Dios dice, es exactamente porque los quité. Los quité para que tú confiaras en mí y solamente en mí. Es bien interesante que yo sé que los que tienen más edad que mí se van a reír de esto, pero tengo que decirlo de todos modos. Por fin me ha sucedido que ya llegué a esa edad donde las dolencias son permanentes. Y me rompí mi hombro derecho y eso me ha frenado. No puedo jugar deportes. Estoy tratando de aprender cómo jugar con la zurda y me veo ridículo. Y no puedo trabajar duro como antes. Me da mucha pena ver que alguien está con la pala ahí sí, duro y no puedo. No puedo ni agarrar una pala fuerte. Y entonces ha sido un martirio para mí porque estoy preguntando, Dios, me siento tan débil. Y Dios dice, ah, qué bueno. Porque honestamente, Cabe, creo que has hecho mucho por tus propias fuerzas. Y he permitido que haya fruto en tu vida, aún sabiendo que fue carnal lo que estabas haciendo. Yo sé que parte de tus motivaciones han sido buenas, pero en realidad mucho fue de tus propias fuerzas. Entonces te las voy a quitar. Espero que por tiempo, pero puede ser permanente. Y eso me ha dolido. Y Dios está madurándome. Está tratando de enseñarme cómo depender del Espíritu Santo, del poder de Dios para lograr cosas y no solo de mis propias fuerzas. Y es lo que está haciendo aquí con Israel. Les está quitando las fuerzas para que ellos aprendan a confiar en Él. 16 dice, y aconteció que cuando todos los hombres de guerra habían ya perecido de entre el pueblo, el Señor me habló diciendo, tú cruzarás hoy por Ar, la frontera de Moab, y cuando llegues frente a los hijos de Amón, no los molestes ni los provoques, porque no te daré nada de la tierra de los hijos de Amón. En posesión, pues, se le ha dado a los hijos de Lot por heredad. Entonces, si ven aquí, este es el río Sered. Cruzan esa frontera, entran a Moab. Ahora están cruzando este río para entrar a la tierra de los amonitas. Y no puedo encontrar ni un mapa que me muestre exactamente la línea entre los amorreos y los amonitas, pero más o menos por aquí va. ¿Okay? Y esos son los dos hijos de Lot. Ahora, versículo 20 dice, es también conocida como la tierra de los gigantes, porque antiguamente habitaban en ella gigantes, a los que los amonitas llaman somsomeos. Pueblo grande, numeroso y alto como los anaseos, pero que el Señor destruyó delante de ellos. ¿Dios estaba peleando por otras personas también? Sí, que sí, Dios pelea por otros. Y no eres el único. Y estoy en versículo 22. Tal como Dios hizo con los hijos de Esaú, que habitan en Seir, cuando destruyó a los oreos delante de ellos. Y ellos los desalojaron y se establecieron en su lugar hasta hoy. Y a los aveos que habitan en aldeas de hasta Gaza, los caftoreos que salieron de Caftor, los destruyeron y se establecieron en su lugar. 24. Levantaos, partid y pasad por el valle de Arnón. Mira, he entregado en tu mano a Seón, amorreo, rey de Hesbón, y a su tierra. Comienza a tomar posesión y entra en batalla con él. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo está preparando a Seón para su pérdida? Pues es otra cosa que no puedes ver tú porque está detrás de la cortina, pero Dios lo está haciendo y lo ves en versículo 25. Hoy comenzaré a infundir el espanto y temor tuyo entre los pueblos debajo del cielo. Es increíble cómo las abejas empiezan a enojarse y les echas humo y de repente se confunden. Y los ves como volando por todos lados, casi como borrachos. Y no te molestan. Es increíble lo que hace el humo. Y Dios tiene humo. Y Él está usando el humo en los gigantes de la vida de los israelitas. Y lo puede hacer para los gigantes y los enemigos de tu vida también. Hoy comenzaré a infundir el espanto y temor tuyo entre los pueblos debajo del cielo, quienes al oír tu fama temblarán y se angustiarán a causa de ti. Bien, entonces es lo que hemos visto en estas dos secciones, versículos 1 al 8. Están evitando a las abejas, pero después en versículos 9 al 25 Dios está espantándolas para preparar su derrota. Y ahora vamos a la tercera sección. Después están endureciendo el corazón de las abejas. Y tengo que ver el tiempo. Jimmy, ahora sí, dame el tiempo correcto. ¿Para terminar todo o la enseñanza? Ok, gracias. Bien, entonces 26 dice, entonces envié mensajeros desde el desierto de Kedemot a Seón, rey de Hesbón, con palabras de paz, diciendo, déjame pasar por tu tierra, iré solamente por el camino sin apartarme ni a la derecha ni a la izquierda. Es interesante que más adelante una de las leyes en Deuteronomio es esta, cuando enfrentes a tus enemigos, primero ofréceles paz. Siempre ofrece misericordia. Y si por su propio orgullo no aceptan la paz, culpa de ellos. 28. Me venderás comestibles por dinero para que yo pueda comer y me darás agua por dinero para que pueda beber. Déjame tan solo pasar a pie. Tal como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú, que habitan en Seir, y los moabitas que habitan en Ar, hasta que cruce el Jordán a la tierra que el Señor nuestro Dios nos da. Pero Seón, rey de Hesbón, no quiso dejarnos pasar por su tierra. ¿Por qué? Porque el Señor, tu Dios, endureció su espíritu e hizo obstinado su corazón, a fin de entregarlo en tus manos como lo está hoy. ¿Estás diciendo que Dios está en control aún de la voluntad del hombre? Es exactamente lo que está diciendo. Y doy gracias a Dios que en Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, o sea, la fe y salvos por gracia, no es de vosotros, sino que es regalo de Dios. Aún la fe que tengo en Cristo es un regalo de Él. Él tuvo que abrir mis ojos para ver mi pecado. Ya viendo mi pecado, estaba tan lleno de culpa que me ofreció vida eterna gratuitamente por lo que había hecho su Hijo en la cruz por mí, y no quise hacer nada más que recibirlo. Nunca me torció el brazo Dios. No, ok, creo si quieres, ok. No fue así. Él me ofreció exactamente lo que mi alma necesitaba y en ese momento quería, y lo recibí. Fui completamente responsable de creer, pero también tuve que depender completamente de que Él moviera en mí. Así es Dios. Ahora, si es difícil para ti juntar estas dos cosas, la responsabilidad del hombre y la total soberanía de Dios, me uno contigo y puedo decir esto. ¿Por qué no puedo entender cómo soy responsable si Dios es completamente soberano? Y mi respuesta ahorita es, nunca he sido soberano, no sé. El día que sea soberano, entonces puedes saber cómo funcionan las dos cosas. Pero Dios sabe cómo funciona. Él está completamente en control y a la vez demanda responsabilidad de nosotros de creer. Y me someto a quién es Él. Así es. Y algún día tal vez entenderé, pero también me someto a la posibilidad de que toda la eternidad voy a estar aprendiendo quién es Dios. Bien, ahora en versículos 31 al 37, para terminar, finalmente va a erradicar a las abejas. 31 dice, y el Señor me dijo, mira, he comenzado a entregar a Seón y su tierra en tus manos. Comienza a ocuparla para que poseas la tierra. Entonces Seón salió con todo su pueblo a encontrarnos en batalla en Yahasa, ¿verdad? Pero no vayan a perder esa frase, con todo su pueblo, que es bien importante esa frase. Ahora en versículo 33 dice, el Señor nuestro Dios lo entregó a nosotros y lo derrotamos a él, a sus hijos y a todo su pueblo. Entonces, ¿por qué la diferencia? Seón, sus hijos y todo el pueblo. Es porque, en parte, no sé si han visto videos de la guerra en Irak o Afganistán, pero a veces tienes francotiradores de Estados Unidos y están observando porque su militar viene en la calle y quieren protegerlos. De repente sale una mujer. Pues las mujeres no deben estar en batalla, pero quién sabe. Y tiene su burka que cubre todo y de repente saca una bazooka y él tiene que tumbarla, todo el pueblo. He visto un video donde iba una mamá con un niño de como 3 años a su lado y el niño tiene algo, pero no se puede ver. Y de repente el niño saca un AR, no sé qué número, y lo sube para empezar a tirar. Y el francotirador tiene que decidir en ese momento, ¿mato a un niño de 5 años? Sí, porque él va a matar todo el ejército que está ahí enfrente. Entonces, ¡tuf!, mata al niño. Todo el pueblo. Ahora, aún así, de todos modos, puedo decir esto. Que si eso debe de llenarte de tristeza, definitivamente. Pero, ¿de quién es la culpa? Es la pregunta más importante. Ese niño de 5 años, tiene un odio para los americanos que no puedes imaginar. Y en parte su odio tal vez es, ¿cómo se dice? Justificado. Y en parte tal vez no. Pero son cosas que no sabemos. Hay mucha información que no sabemos del corazón del hombre. Y sigue, dice en 34, en aquel tiempo tomamos todas sus ciudades y exterminamos a hombres, mujeres y niños de cada ciudad. No dejamos ningún sobreviviente. Entonces voy a ver si tomo unos segundos para hablar de esto. No, ni un sobreviviente, que significa bebés. Significa niños de 2 años que están corriendo por ahí jugando con sus juguetes. Llega un israelita con su espada, le corta la cabeza al niño. Y ves la cabecita rodar. Estoy tratando de ser gráfico para que tú sientas lo que el texto está diciendo y tengas que enfrentarte con lo que está sucediendo en este pasaje. Inmediatamente, nosotros y aún más los que, están en contra de Dios, inmediatamente entramos a criticar lo que está sucediendo ahí. Antes de dar algunas respuestas a esto, quiero dar un poco más de trasfondo a este problema. Si quieren ir conmigo, a ver si lo encuentro. Por favor, dime qué escribiste en tus notas. Pues viendo mis notas vi otra cosa que brinqué, pero una cosa que brinqué es que, y no tengo tiempo, pero si tomas notas, Génesis 15, ok, sí tengo tiempo. Vamos ahí, Génesis 15, versículos 15 al 16. Dice, tú irás. Está hablando Dios a Abraham, tú irás a tus padres en paz. Génesis 15, 15, y serás sepultado en buena vejez. Y 16, y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Son los que apenas van a atacar, los amorreos. ¿Y hace cuántos años sucedió esto que Dios estaba hablando con Abraham? Como 450 años Entonces, ya estaban haciendo lo que estaban haciendo los amorreos 450 años antes. Y si tú hubieras visto lo que estaban haciendo, y es lo que no puedo encontrar aquí. ¿Dónde están mis notas? ¿Por qué no lo puedo encontrar? Pues lo siento, no te voy a dar un pasaje, pero sí te voy a decir la verdad. Si quieres el pasaje, ven conmigo después. Ellos sacrifican a sus hijos, a sus propios dioses. Agarran a sus niños de 2 años, los amarran arriba de madera, prenden la madera y ven al niño gritar y llorar hasta que se queme por completo. Si tú vieras eso por 450 años y fueras Dios, ¿qué harías tú? Yo voy a aniquilar a cada uno de ellos. ¿Aún los de 2 años? Sí. ¿Por qué? Porque ¿qué están haciendo los niños de 2 años que no están atados? ¡Va a morir! ¡Ay, qué bueno que no me tocó a mí! Eso es lo que están haciendo los niños de 2 años. La oscuridad en el corazón humano, y no solo de los amorreos, sino también el mío, que puede matar una aguilota en su nido, es tan oscuro. Y si Dios tiene que ver eso año tras año, tiene el derecho justamente de aniquilarlos. Entonces, él aquí dice, tienes que destruir a todos y no dejes ningún sobreviviente. Si todavía tienes una pregunta de cómo puede ser eso justo, voy a ofrecer unos pensamientos más. ¿Quién se queja del diluvio? Sí. Ok, pues él dice todos, y tal vez todos los que, no sé quién lo dijo, pero ha escuchado gente decir, ¿cómo es justo que Dios mande un diluvio? Pero nunca he escuchado de nadie, y estuve en la universidad por años y años, nunca escuché, ay, pues está bien que el diluvio mate a los adultos, pero a los bebés, nunca he escuchado eso. Porque no es genocidio, es humanicidio. ¿Y por qué humanicidio no es tan grave como etnicidio o genocidio? ¿Por qué es más importante, ay, cómo puedes escoger a los amorreos? ¿Es mejor que escojas a toda la humanidad? No es lógico, pero por ahí van sus argumentos. Y otra, y con esto termino, este es mi último argumento. En realidad, pienso que nosotros le damos más valor a la vida que Dios le da a la vida. Somos barro, somos creación del Dios del universo, y Él puede hacer y deshacer. Pero nosotros decimos, ¡hey! ¡Soy más importante que eso! Y Dios dice, ¡hey! ¡No es cierto! Y la verdad es que solo hay una cosa importante aquí, y soy yo. Yo soy el Dios del universo, y demando gloria de todos. Ahora, si piensas que es un ogro, no has leído la Biblia. Porque de hecho toda la Biblia apunta a un evento. Y ese evento es donde Dios dice, por esos miserables amorreos, voy a matar mi propio hijo. Dios no es un ogro, es lleno de misericordia y amor que no puedes comprender. Y también es justo. Bueno, y dije que no iba a dar más, pero tal vez una más es... No sabemos toda la información. No tengo todos los detalles y no lo he estado observando por 450 años. Entonces, no tengo la capacidad ni el derecho de juzgar al que sí lo ha estado observando y observa cada pensamiento y cada acción y cada deseo. Son cosas que no veo. Entonces, me someto al Dios del universo y sus decisiones. En realidad, yo merezco ser, versículo 34, no dejemos ningún sobreviviente. Ese soy yo. yo debo de estar ahí también, todos. Entonces, en realidad, si Dios no nos da lo que les dio a los amorreos, eso es sorprendente. No es sorprendente que Él destruya a los amorreos, es sorprendente que salve a los israelitas. Eso es lo más sorprendente. 35, tomamos solamente como nuestro botín los animales. ¿Qué tipo de animales? Te aseguro que tienen vacas. ¿Por qué? Porque Dios dijo, esta tierra mana leche de vaca, bueno, cabra también si quieren, y miel de las abejas, que voy a derrotar también. Animales y los despojos de las ciudades que habíamos capturado, desde Aroer, que está en la orilla del valle en el Arnón, y desde la ciudad que está en el valle aún hasta Galaad, no hubo ciudad inaccesible para nosotros, el Señor nuestro Dios nos las entregó todas. Solamente no te acercaste a la tierra de los hijos de Amón, a todo lo largo del arroyo de Jaboc, y ni a las ciudades del monte, todo lo que el Señor nuestro Dios había prohibido. Si tú obedeces al Señor y confías con todo tu corazón, Él va a enderezar tus sendas y Él detrás de la cortina va a crear miedo en tus enemigos y te va a proteger y te va a llevar a pastos verdes y aguas frescas. Confiar en el Señor es lo mejor que podrías hacer. Es la mejor decisión de tu vida, pero tienes que cerrar tus ojos, agarrar su mano y caminar en obediencia. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por quien eres. Eres más grande de lo que puedo comprender y me someto a eso. ¿Por qué? Porque mandaste a tu Hijo para morir por mí. Porque también nunca me has dado todo lo que merezco. Y de hecho, nunca me vas a dar lo que merezco porque se lo diste a tu Hijo en vez de a mí. Tú hiciste que sufriera Jesús por lo que yo he hecho, para que yo pudiera venir arrepentido delante de tu trono y abrir mi corazón y pedir que me perdones y escuchar las palabras más bellas que he escuchado en toda mi vida, que te perdono. Gracias, Padre, por perdonarme por medio de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Amén.